Bien, amigos, Martín Lema nació en Montevideo en 1982, es abogado y diputado titular por Montevideo del Partido Nacional, pertenece a la lista 404 de Luis Lacalle Pou, se desempeñó como diputado suplente en la anterior legislatura, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Martín ha saltado a las primeras planas, por decirlo de alguna manera, por denunciar hechos realmente gravísimos en ACE, según datos en su poder, por ejemplo, esto para tener una mirada absolutamente macro. En el año 2008, después de la reforma, lo hablábamos ya fuera de micrófonos con Martín, ACE gastó $1.200.000 en contratos de ambulancias para hospitales. Si uno compara la cifra de 2008, reitero, $1.200.000 en contratos de ambulancias para hospitales con la de 2015, se quiere morir, porque en 2015 esa cifra trepó a $11.700.000. De $1.200.000 en 2008, 7 años después, la cifra alcanza los $11.700.000, prácticamente es un por 10. ¿Dónde se destacan? Bueno, dos situaciones. La primera, la del Hospital de Bella Unión, que contrata con la empresa de ambulancias CIEM, cuyos dueños son los directores del Hospital Pereira Rosell y el jerarca del Hospital de Salto, mientras los traslados comunes y especializados que hace contrata a privados implicaban para la institución en Bella Unión un gasto de $28.500. En 2013 la cifra pasó a ser de $400.000, 14 veces más. En 2014 el monto continuó creciendo, llegando a los $560.000, casi 20 veces más. Y también está más acá en el tiempo el caso del Hospital de Las Piedras, más acá en el tiempo, por lo menos en lo que uno acaba, se anoticia de esto, ¿no? El caso del Hospital de Las Piedras, que aumentó un 980% el gasto en ambulancias. Se gastaron $2.354.770 en el contrato de ambulancias en el centro hospitalario en 2015. En 2008, al inicio del Sistema Nacional Integrado de Salud, después de la reforma, se gastaba tan solo $217.955. Ya verán ustedes el salto y esta cifra total, la que les decíamos, ¿no? Mientras en 2008 ACE gastaba $1.200.000, en 2015 esa cifra trepa a $11.700.000. Bueno, está el diputado Martín Lema ya aquí con nosotros. ¿Cómo te va, Martín? Un placer tenerte, ¿eh?
¿Qué tal? Buen día, Daniel. Un placer estar acá.
Bueno, estoy horrorizado realmente, como todos los ciudadanos, porque ¿para qué vamos a bajarle el perfil a esto? ¿Cómo llegás a esto? ¿Cómo llegás? ¿Venís ya con el tema, me decías?
Mirá, cuando asumo la legislatura me toca integrar la Comisión de Salud de Diputados. Claro. Yo ya empecé siendo crítico con la postura del nuevo gobierno del Frente Amplio, sobre todo por la postura del presidente de la República, porque teniendo en cuenta un montón de episodios que sucedieron en el año 2014, que todos conocidos públicamente a raíz de diferentes circunstancias e irregularidades en ACE, entendía de que lejos de quitar al miembro de la oposición del directorio de ACE, que no es una buena señal, por supuesto que no lo es, había o que reforzar o al menos mantener el control del directorio.
Martín, recordemos simplemente a la gente, por si alguien no puede estar rápido en la información, que efectivamente la justicia especializada en crimen organizado procesó hace un par de años al ex director de ACE por los trabajadores Alfredo Silva y al dirigente sindical Ebert Tejeira por favorecer a empresas tercerizadas, ¿no? Ese es el hecho al cual aludimos.
Exactamente, y bueno, a partir de esos hechos se presentaba un poco ilógico que se excluyan miembros de la oposición dentro del directorio de ACE. Más teniendo en cuenta, y te hago esta introducción porque voy a llegar a partir de esta introducción a por qué estoy estudiando el tema de Bella Unión y las diferentes unidades ejecutoras, quien propuso realizar auditorías, tanto de carácter externo como de carácter interno, fue el miembro de la oposición dentro del directorio de ACE. Ajá. En ese entonces, el doctor Marcelo Sosa. Cuando pide realizar auditorías, teniendo en cuenta los hechos que vos dijiste, el razonamiento fue, vamos a ir a fondo para ver algún hecho que nos pasó imprevisto. Se decide después, por parte de todo el directorio, que bueno, era de recibo el planteo y se hacen auditorías, tanto externa como interna, sobre la contratación de empresas tercerizadas. Se da esta decisión que no comparto, que es una decisión encabezada por el presidente de la República de excluir al miembro de la oposición. Yo lo digo con todas las letras, para mí el Frente Amplio tiene miedo a que se controle la administración de ACE y por eso me parece este tipo de reacción.
¿Por qué decís? ¿Porque van a encontrar más cosas?
Sí, porque, a ver, después de lo que pasa, el caso Alfredo Silva, procesados y demás, excluís de un día para el otro al miembro de la oposición, evidentemente que control no querés.
Claro.
Y ahora te voy a decir lo que pasa después.
Sí, además hubo antecedentes también con el caso de Clanider y Buena Estrella en el Hospital Maciel. Digo, esto de alguna manera tenía capítulos previos.
Bueno, por eso, pero aparte, vos fijate que termina el periodo anterior y el miembro de la oposición, cuando se cambia, no accede a ver el resultado de estas auditorías. Entonces, en comunicación con los compañeros que trabajaron en el tema, me entero de los pormenores de las auditorías y que no estaban los resultados. Entonces, durante el año 2015, insistía el directorio de ACE, quien me obstaculizó el acceso a esta información en varias oportunidades, que me den los resultados de las auditorías para poder analizarlo, más teniendo en cuenta que debía intensificar el control parlamentario porque no teníamos control dentro del directorio.
Totalmente.
El 9 de diciembre del año 2015, luego de una segunda convocatoria y de pedido de informes vencidos, concurre el directorio de ACE con la información de los resultados de las auditorías. Empiezo a desmenuzar los resultados de las auditorías y me empiezo a encontrar con hechos que empiezan a llamar la atención profundamente. Algunos de ellos, que si vos me estás preguntando por otra cosa, pero creo conveniente no dejar pasar, es que hay una empresa puntual cuyo director fue procesado, director de la empresa tercerizada en el año 2014, no condenado, procesado, que las auditorías realizadas por la propia ACE evidenciaron un montón de irregularidades con esa empresa, que para sorpresa de muchos, en el año 2016, ACE vuelve a adjudicar un contrato a esta empresa.
Que tenía este director en su fila.
Que tenía director procesado en el año 2014, que la propia auditoría de ACE detecte irregularidades, ejemplo de irregularidades, empleados que trabajaban para ACE y para la empresa tercerizada, percibiendo dos salarios, haciendo un único horario.
Y a pesar de una única de todo función, eso, evidentemente.
Exactamente.
Y a pesar de todo eso, me decías...
A pesar de todo eso, en el año 2016 se adjudicó nuevamente un contrato.
Tremendo.
Que aparte habla, del punto de vista de la administración, de un
muy
mensaje
mal,
muy
negativo. Muy mal.
Y bueno, obviamente cuando nos empezamos a encontrar con este tipo de circunstancias, aceleramos e intensificamos justamente el análisis y el estudio de lo que se desprendían de esas auditorías. En el caso de Bella Unión, se advertía que el director de que estaba en el año 2013, era uno de los dueños de la empresa que le daba servicio de traslados. Se dice que cuando se llamó a licitación, él renuncia a su empresa privada, manteniendo un vínculo informal con la empresa. Eso, textuales palabras, estarían en los resultados de la auditoría.
O sea, tiene un vínculo con la empresa, pero no está formando oficialmente parte de ella.
Exactamente. Uh-huh. Sí, estaba ocupando el cargo de la dirección del Hospital de Bella Unión. Bueno, agarramos el capítulo Bella Unión, empezamos a indagar al respecto y nos encontramos con que los tres dueños de la empresa que actualmente le brinda servicios de traslados al Hospital de Bella Unión son tres directores de hospitales públicos de ACE: director general del Pereira Rosell, director de Hospital Pediátrico del Pereira Rosell y director de Salto. De los tres directores, dos de ellos fueron directores del Hospital Bella Unión. Y uno de ellos era director del Hospital Bella Unión en el año 2013, cuando se adjudica por primera vez a esta empresa. Yo, que voy a reservarme todo tipo de comentario desde el punto de vista judicial o jurídico, porque esto está en manos de la justicia y no quiero prejuzgar bajo ningún concepto, pero desde el punto de vista de la buena administración, desde el punto de vista de la ética pública, a mi modo de ver, es totalmente inconveniente y creo que son desafortunadas las declaraciones de la presidenta de ACE, que salió a respaldar este tipo de contratación y en realidad salió aparte con una frase que yo la considero poco feliz, porque lo que dijo fue que fue la única empresa que se presentó a la licitación en Bella Unión. Lo que uno piensa, ¿los usuarios de ACE en Bella Unión están sujetos en la atención a el emprendimiento comercial que tengan tres jerarcas de ACE?
Claro.
¿Qué pasa si el día de mañana estos tres emprendedores que también tienen el cargo de dirección de hospitales deciden bajar la empresa por X motivo? Sí. ¿ACE no tiene un plan B?
Pero te digo una cosa, Martín, vos no te arriesgás, pero los textos de ordenamiento, de regulación del funcionamiento público no permiten estas cosas.
Bueno, yo hago la consulta al Tribunal de Cuentas.
¿Qué te dice?
Bueno, todavía no me contestó, está en plazo.
No se puede hacer esto.
Cito la ley de anticorrupción, la 17.060, y cito el artículo 46 del TOCAF, para ver si ante los ojos del Tribunal de Cuentas no amerita observaciones. Pero también, ¿sabes por qué lo hago? Una, por un tema de ser cauteloso, prefiero ser cauteloso en las declaraciones y ser intenso en las acciones. Pero aparte, porque quiero sacarle todo tipo de subjetividad. Porque cuando escucho las explicaciones que me da la presidenta de ACE, yo realmente me encuentro en las antípodas y hago un razonamiento totalmente distinto al que hace la presidenta de ACE.
¿A cuáles te referís? ¿A qué, qué
por
cosas?
Ejemplo, a salir a justificar. A ver, que tres directores de ACE tengan, por un lado, tienen la función de sacar sus hospitales adelante. Y en otro momento tienen el interés comercial que van contra los intereses de ACE contratar con el propio organismo al cual le prestan funciones en la dirección de hospitales.
Cobrándole 20 veces más.
Bueno, es totalmente inconveniente. Y a su vez, hay hechos que llaman la atención, que en el año 2013, comparando con el año 2012, que el año 2013 es en el que se le adjudica a esta empresa la parte de los traslados, se dispara por 14 la cifra que se estaba destinando en contratación de traslados. Es dato que llama,
O sea, agarran la licitación enseguida.
El año 2013, si se compara con el año 2012, se dispara por 14.
Ajá.
Pero eso fue no al principio de año. Claro. Si comparamos el año 2014, que se dio todo el año, comparado con el año 2012, se multiplica por 23 lo que se estaba destinando a la contratación de traslados. Y son datos que llaman poderosamente la atención, que a mí, la verdad, me extraña cuando el jerarca, en vez de reconocer que puede ser un problema, que hay algo que está mal, que ahí estaríamos todos implicados en buscar una solución, sale a defender lo indefendible.
Sí, cuando de pronto puede decir, como precavido, decir, bueno, vamos a investigarlo para ver, no tomar ya una posición, ahora te voy a aceptar un mate, sí. No tomar, digamos, la posición de decir, no, esto está todo bien. ¿No? Decir, bueno, vamos a verlo, vamos a estudiarlo, vamos a ver qué pasa.
Claro.
No deslizar ya comentarios como diciendo, esto es normal o esto puede ser normal. ¿No? La verdad es que choca. Y bueno, uno se queda realmente estupefacto con el caso del Hospital de las Piedras.
Bueno, nosotros ahí en el Hospital de las Piedras, yo no hice la conversión a dólares precisamente, pero por ejemplo, en el año 2008 eran 4 millones y algo de pesos, y en el año 2015, 49 millones, casi 50 millones de pesos, destinada a la contratación de traslado. Pero a su vez, en la introducción, vos dabas un dato que es fundamental. Se está tomando el año 2008 como el primer año, el que da comienzo a la reforma a la salud, con respecto al estado de situación más cercano, que es el del año 2015. Uno debe suponer, apelando al sentido común, que a menor cantidad de usuarios, y con el presupuesto que tuvo ACE, lejos de estar privatizando la salud pública como está haciendo el Frente Amplio en este momento, lo que sería la tendencia es a disminuir.
Claro.
Salvo que haya una explicación que en este momento no tengamos conocimiento y las autoridades de ACE lamentablemente no saben explicarlo, porque si no, esta privatización permanente, esta tendencia a seguir privatizando servicios básicos para lo que es el servicio que se le da al usuario, no tiene razón de ser, no se entiende, porque se hace el esfuerzo en lo público y se triplica, por ejemplo, lo que son los gastos de CTI privados, también en otro orden. ¿Por qué te traigo el tema de los CTI? Porque no es únicamente en el tema ambulancias que se da la tendencia a la privatización. Son muchos los servicios que se está dando ese rumbo por parte de la administración de ACE, y obviamente que nos preocupa y vamos a ir a fondo con el tema, sin duda.
Martín, leía por ahí de que hay alguna empresa que en realidad es una empresa fúnebre que adapta sus vehículos para estos servicios, ¿es así?
Sí, ahí nosotros llegamos a eso porque recibiendo delegaciones en la Comisión de Salud de Diputados, una de las delegaciones expresaba que veían en forma inconveniente esta situación que se viene dando. Y como la ven en forma inconveniente y nos presentaron una documentación que quedó en el cerno de la Comisión de Salud, lo que hicimos justamente fue hacer un pedido de informes para ver si cuentan con habilitación del Ministerio de Salud Pública.
Claro.
Porque una cosa, si no cuentan con habilitación, hay una irregularidad.
Claro.
Y si cuentan con habilitación, hay que ver por qué el Ministerio de Salud Pública habilita a empresas fúnebres para hacer traslados.
Sí, sí, es de humor negro además también, ¿no? Digo, este realmente increíble, ¿no? Porque además, digo, no sé las características de los vehículos, pero evidentemente tiene que ser otra, y además del funcionariado, ¿no?
Bueno, es que por eso no es cualquier funcionario que debe desarrollar ese tipo de tarea, que eso es otra de las cosas que también hemos cursado, pedido informes, que sabemos que muchas veces los pedidos de informes... Yo en mi primera legislatura, Daniel, cuando entré al principio me decían, bueno, pero si no te contestan a tiempo, siempre pasó. ¿Qué se ha pasado siempre? No quiere decir que está bien. A mí se me vence el pedido de informe y convoca al directorio de ACE. Porque acá no es que contestan lo que quieren cuando quieren. Claro. Entonces, en este caso, yo por eso le pongo hincapié, tienen que responderme. Si están habilitadas, en caso de no estar habilitadas, bueno, actuaremos en consecuencia. En caso de estar habilitadas, a ver por qué necesitan recurrir a empresas fúnebres para prestar servicios de traslado.
Ah, es terrible la cosa, ¿eh? Martín, te han llegado, a medida que has iniciado las investigaciones, que te has puesto a meterte en el tema, te han llegado más comentarios, cosas que tengas para estudiar, para ver, algunas otras anomalías e irregularidades que se hayan detectado, que alguien te haya dicho, mira tal cosa, tal otra, y que tengas ahí en carpeta.
Sí, sí, nos ha llegado de muchos departamentos. Le vamos a respirar en la nuca a la gestión de ACE. Incluso ahora estamos como reorganizándonos con el equipo que estudiamos estos temas, porque ahora ya no es alguna unidad ejecutora en forma aislada. Son masivas los reclamos y las posiciones que nos brinda muchas veces la gente. Y obviamente que sí, estamos estudiando a fondo. Aparte, Daniel, el problema es... varios problemas. Pero a su vez se traduce... En el servicio que le da al usuario en cualquier lado que esté. Porque si vos comparás el portal a tu servicio, que es el portal que el propio Ministerio de Salud Pública impulsó para que el usuario compare cómo se están prestando los servicios por diferentes prestadores de servicios de salud, y a raíz de la comparación opten por cuál se quieren atender, hace tan falta. En lo que es metas prestacionales, es el peor prestador de servicios de salud. En lo que es los tiempos de espera, es el que no publica. Por hoy no podemos saber cuánto demora ACE, en promedio de tiempo de espera, en dar hora con un pediatra, por ejemplo. No lo publica. Se le hemos reclamado. Y quien debe predicar con el ejemplo, que es...
claro, justamente, porque si no, ¿qué van a hacer los otros?
Claro. Claro, no lo hace. Entonces, es muy problemático el tema de salud. Yo, la verdad que me tiene muy muy preocupado y estoy sorprendido del panorama que nos encontramos, porque volviendo al año 2014, claro, con todo lo que pasó, uno se imaginaba que correcciones iba a haber. No hubo absolutamente nada. Y también, quien se encuentra hoy por hoy al mando, que es la actual presidenta de ACE, fue ministra de Salud Pública, fue directora del segundo nivel de atención. No llega y se encuentra con un panorama,
claro,
nuevo.
No está caída de un paracaídas, no es una paracaidista, sino es alguien que sabe el tema o que debiera saber del tema. Lo digo en tanto a que no ha tomado de pronto las determinaciones que cupieran en un caso que por lo menos llaman rápidamente la atención. Pero ya nos estabas contando que prácticamente cajonearon durante un año los resultados de la auditoría. La verdad que la señal es muy mala, ¿no?
Muy mala. Y te voy a decir otra que también pasó. Te cambio de tema un poco, pero dale, en el mismo sentido. Nosotros queríamos ver un estado de situación para proponer, y te voy a poner un ejemplo concreto. Desde varios departamentos nos reclaman la existencia de un CTI público. Por ejemplo, en Canelones. Canelones, en todo el departamento, no tiene un CTI público. Y en el hospital de Canelones estarían las condiciones para instalar un CTI público. Anteayer estuve en Artigas, visitándole el hospital de Artigas. Gente de la zona reclama también un CTI público. Encontrábamos con que en Artigas y en Canelones eran distintos los argumentos de por qué es favorable un CTI público, y eran distintos los argumentos de quienes dicen que no es sostenible establecer un CTI público. No voy a entrar en el análisis de uno y otro, pero nosotros queríamos tener un estado de situación con respecto al tema de los CTI para hacer propuestas responsables. Capaz que en un lado el problema es de recursos humanos, habrá que ver de qué manera se incentiva especialistas para llevar, y en otros será por otras razones, que puedan ser infraestructura y demás. Entonces queríamos tener un estado de situación. Y preguntábamos el estado de situación sobre la contratación de camas de CTI. Y ahí nos contestan que en el año 2015, yo te lo hacía referencia al pasar, prácticamente se triplica el gasto de camas de CTI privados comparados con el año 2008. La presidenta de ACE salió a declarar a raíz de que nosotros hacemos la advertencia que no entendemos el motivo por el cual se sigue privatizando tanto, por ejemplo, en camas de CTI. Y la presidenta de ACE dice dos cosas. La primera, que ACE tiene muchas camas nuevas como nunca tuvo. ACE propia de CTI público.
Sí.
Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo me puede salir a afirmar alegremente de que ACE nunca tuvo tantas camas de CTI público si el gasto en privados es cada vez mayor? Algo nos cierra. Por otro lado, la propia presidenta de ACE salió también a decir de que en el año 2016 nos quedemos tranquilos porque se estaba bajando. Que de 53.000 dólares por día que se gastaban en camas de CTI privados, se estaba pasando a 27.000 dólares por día. Bueno, yo ahí tuve que decir, Daniel, que la información que nos dieron en el Parlamento era errónea.
¿Ah, sí?
Nos pasaron el 16 de junio una cifra que la erró por el doble. Nos pasaron que se estaba gastando alrededor de 5 millones de dólares en lo que iba el año 2016. Y se estaban gastando más de 10 millones de dólares en la
economía. Qué terrible.
Y esto es grave, primero por la información errónea, porque al Parlamento no se le puede decir lo que quiera.
Claro.
Y a su vez, porque fíjate que la presidenta de ACE salió a hablar de un logro que ni siquiera era tal, basado en cifras que no eran las
que correctas. Que no eran tales, claro. Esto aquí, bueno, tiene que ver con los dichos de Susana Muñiz, entonces a este respecto, que también abonan mayor turbiedad, si es que se quiere, una situación que es bastante turbia, ¿no? A tal punto que Juan me pregunta, ¿no es un mecanismo mafioso en el que se benefician mutuamente prestadores y compradores de servicios de salud?
Yo lo califico inconveniente en caso de los tres jerarcas que hacía referencia en Bella Unión. Si ACE le brinda la confianza a tres personas, que le dice, vos tenés la camiseta de ACE, tenés que ir por la gloria, gestionar mejor una unidad ejecutora de ACE, que tengan intereses comerciales con el propio organismo que se le puso la camiseta para que vaya por la gloria, es inconveniente.
Claro.
No quiero atribuir otro tipo de concepto porque sería totalmente responsable de mi parte. Simplemente digo y sostengo, es inconveniente y no representa a mi modo de ver los parámetros de una buena administración basada en una ética pública acorde a lo que la ciudadanía merece.
Josito, me trae otro tema. Es el tema de la concentración de servicios en pocas empresas, e incluso geográficamente, como ocurre en Parque Valle, dice él.
Bueno, era una de las cosas que nosotros queríamos ver con el estado de situación. Ahora se está discutiendo en el norte del país si se habilita un centro cardiológico o no. Bueno, yo creo que sí, pero creo que tiene que partir de una decisión política desde la cabeza, que es el Ministerio de Salud Pública, de decir, vamos para ese lado. Vamos a llevarle los recursos de asistencia a quienes menos circunstancias muchas veces tienen. Yo no voy en desmedro de a veces, ¿cómo te puedo explicar? Que haya varios y se dé una buena calidad de atención, bienvenido sea. Pero si eso va a perjudicar lo que es una mejora de atención, por ejemplo, en el interior profundo, al norte del país, bueno, ahí obviamente tenemos que evaluar hacia dónde queremos ir y de qué manera queremos generar una igualdad o ir apelando a esa igualdad en lo que son los servicios de salud y la asistencia.
Martín, he escuchado muchos rumores, te lo pregunto a vos que estás investigando para que me digas sí o no, porque no sé qué veracidad tienen, de que podría existir una especie de mecanismo de coordinación entre distintas empresas en distintas licitaciones. ¿A vos te llegó algo de eso?
No, eso no me consta. Digo, veo irregularidades permanentemente.
Pero no hay ninguna coordinación entre empresas y licitaciones, no has notado nada, por lo menos hasta el momento.
No, y lo que creo es que, sí te voy a decir una responsabilidad que creo que es directa. El Ministerio de Salud Pública es el rector.
Sin duda.
En realidad, obviamente que mi función como parlamentario es controlar y dentro del control está bien ejercer todo esto. Ahora, me extraña cómo el Ministerio de Salud Pública se ha convertido en un testigo de lujo.
Claro.
Porque los datos que vos manejabas, que recién hacía referencia,
son escandalosos.
¿Sabés de dónde son? Del Sistema Integrado de Información Financiera. Se ponen en el SIF, empiezan a ver la evolución de los gastos y el Ministerio de Salud Pública no precisa ni tener una reunión conmigo
para darse cuenta que esto está pasando.
Pero convoqué al ministro por este tema.
¿Y?
Por regularidades.
Y
le pregunté, ministro, ¿cuántas sanciones se pusieron? ¿Qué medidas correctivas se aplicaron en virtud de lo que son los resultados de las auditorías que se los mandamos?
¿Y qué te dijo?
Ninguna. No se está ejerciendo la función de rectorado. Es un Ministerio de Salud Pública ausente. No es rector. No es rector. Porque aparte, teniendo la autoridad para controlar y no hacerlo con todo esto que está a la vista de quien quiera, porque soy información oficial,
sí.
¿Qué ejemplo da para los privados?
Sí. Claro.
¿Y con qué autoridad moral el día de mañana le puede caer a una irregularidad con todo esto que está pasando. Entonces, yo creo que tanto como ACE es el responsable directo, y el Ministerio de Salud Pública es el responsable indirecto de esta situación, que es caótica, de una mala administración de recursos públicos.
Claro, porque en principio, como dice bien el diputado Martín Lema, hay aquí un tema que rompe los ojos, que son los números específicamente. Pero después está todo el otro tema que también manejó Lema, que es el tema de la racionalización del gasto, porque efectivamente, si es un dinero que se va cuantiosamente en una dirección, se está restando recursos para otras necesidades de la salud. O sea, no es solo el problema de lo caro de las ambulancias, del despilfarro de dinero en precios que se multiplican por 10, por 20 veces, sino que además ese dinero, y que además tiene eso que decíamos, ¿no? A los directores en un lado y otro lado del mostrador, sino que además son recursos que se van a bolsillos privados, que podrían vertirse en el propio estado de la salud pública, que, huelga decirlo, no es el mejor.
¿Sabes qué se nos contestaba cuando estábamos con el tema de los CTI de ACE? Se apeló una frase sensacionalista que era: para nosotros la vida no tiene precio. Y ahí nosotros tomamos el pie de la letra esa frase.
Claro, porque en realidad
queremos ver si van a pagar los medicamentos a alto costo desde ACE a todos, porque si la vida no tiene precio, hay que actuar en consecuencia.
Claro.
Tratamientos como las endoprótesis de aorta. Yo quiero ver si esa frase sensacionalista, que fue desestimando lo que era nuestra advertencia, se cumple a través de los hechos. Pero aparte, quien paga los platos rotos es el usuario que se encuentra en la situación más vulnerable.
Claro.
Porque lo mal gastado en un lado son recursos que se privan en donde deben estar destinados los recursos.
Y capaz que ahí también se pierden vidas, ¿eh?
Totalmente.
En esos recursos que no llegan porque se van solo en las ambulancias. En las ambulancias de tal o cual lugar, no de pronto en todas las ambulancias del país.
Bueno, totalmente, es así. Y por eso nos preocupa, y hemos visto en otro carácter de también dentro de la administración de ACE medidas improvisadas. Y te voy a poner un ejemplo de algo que pasó. Hace un tiempo hicimos una recorrida nocturna por hospitales, que no era la primera ni va a ser la última, porque nos gusta a veces ir en forma coordinada y a veces en forma sorpresiva. Porque sí.
Sí, está bien.
Y hay que hacerlo, claro. Y vos sabés que caímos, visitamos varias unidades ejecutoras en la madrugada y en el Pasteur nos encontramos con una situación que la emergencia estaba en un caos. Al otro día establece un comunicado reaccionario que era que prácticamente para entrar a la unidad ejecutora había que solicitar autorización. Y ahí me llama un periodista, que todo esto yo no había hecho declaraciones ninguna. Entonces me dice: ¿qué pasó que ACE estableció determinado comunicado? Y yo le contesté: bueno, pero en vez de estar preocupados por si nosotros vamos a controlar y a ponernos a disposición del personal, que muchas veces no tiene a quién acercarle diferentes propuestas, sugerencias y demás, que se preocupen, por ejemplo, por la emergencia del Pasteur, que bastante mal está, que hasta peligro de derrumbe nos comentaban que habían constatado los, de acuerdo a bomberos. ¿Qué es lo que sucede al otro día o a los dos días? Se cierra la emergencia del Hospital Pasteur. Y en forma totalmente improvisada pasa al INOT. Desde el INOT ya nos empezamos a enterar que era imposible, que estaban haciendo malabares, porque claro, una decisión de esas requiere un plan de acción.
Claro.
Cierra el INOT a los días de la emergencia.
Créeme.
Y se traslada al Español hasta que pudieron inaugurar lo que deberían haber previsto anteriormente, nuevamente la emergencia del Hospital Pasteur. En estas manos está, y de esta forma está, muchas de las decisiones que se toman desde ACE, que nosotros no podemos no ser críticos.
Bueno, Martín, ahora la cosa está en crimen organizado, seguramente pueda tener esto un correlato en la justicia. ¿Cuál es tu opinión a este respecto?
Y con el tema de la justicia yo me reservo las opiniones. Sobre la conveniencia o no, y también desde el punto de vista jurídico, en reuniones que hemos tenido con nuestro equipo asesor, tenemos una posición, pero no la vamos a exteriorizar porque sería imprudente. Entonces, preferimos que la justicia corra por su canal. Nosotros, nada nos va a evitar decir que políticamente se está actuando desastrosamente, que hay un Ministerio de Salud Pública, como te decía, que es testigo de la situación y no actúa. hace que sigue con el despilfarro, y el presidente de la República, que no hemos visto ni que dé señales ni que tome medidas.
Usted es un médico, ¿no?
Pero lamentablemente ya parece que ni se lo respeta en tema de salud, cosa que también preocupa y obviamente que también nos llama la atención, pero es la situación que tenemos.
Bueno, pues la vas a seguir, ¿no? Sí, evidentemente, sí. Seguramente vas a recibir también otros datos, y habrá que ver este producto de esas investigaciones, si no es que todavía surgen nuevas casualidades, como decíamos, que acá todo es casualidad. Sí. Casualidades de este tipo, ¿no? Por decirlo, estoy diciendo irónicamente, evidentemente.
Sí, bueno, esperemos que se aclaren estas casualidades, que la verdad que la casualidad es la casualidad.
Sí, está la casualidad. Bueno,
pero es lo que es.
Me recordaba, Juan, que hoy, más temprano estuvimos en diálogo con Leis de los forenses, también la situación en el Instituto Técnico Forense, que es tremenda, ¿no? La falta de dinero y de recursos, y algunos hechos realmente increíbles, como por ejemplo lo del amor, que sí que es alucinante. O sea, dicen que los restos de los trabajos que hacen en la morgue van a las aguas servidas y de allí al Río de la Plata. O sea, estamos nadando en el Río de la Plata y no sabemos si encontramos un pedazo de hígado de alguna persona, ¿no? Digo, realmente increíble, ¿no? Desechos humanos de las pericias forenses están siendo arrojados al Río de la Plata, según Herman Leis ha denunciado. Esto ya se denunció al Parlamento también.
Bueno, eso debe indagarse porque es gravísimo.
Sí.
Eso no puede pasar por alto.
No.
Por eso decimos, el rector debe actuar. Tiene el ejercicio del rectorado, lo dice la Ley Orgánica de Salud Pública, y si el rector no opera como tal, se genera este libertinaje que lamentablemente quienes pagan los platos rotos son las poblaciones más vulnerables.
Sí, sí.
Siempre.
Totalmente. Vos hablás de una especie de privatización de la salud pública, exactamente, y está también todo el tema de las tercerizaciones. Nosotros el otro día hicimos un informe a propósito de los tercerizados en el Estado, en donde según cifras del PIT-CNT hay 250.000 personas haciendo trabajos como tercerizados, de los cuales la mitad, o sea, aproximadamente 120.000, lo hacen en condiciones lamentables. ¿No habrá que ya entrarle también al tema de las tercerizaciones per se, digo, en sí?
Y hay que discutirlo. Lo que no puede pasar es que, lo que te decía, que con más recursos económicos hace, también tenga que destinar más recursos económicos a la privatización.
Claro.
O que tengan un gesto de sinceridad, de decir, no pudimos desde lo público y tenemos que necesariamente caer en un privado, o que actúen a la inversa, pero tienen que tener un criterio, porque es carísimo lo que está pasando.
Totalmente.
Es el sistema más caro, y es, por supuesto, debe estar abierto a todo tipo de evaluación. En el caso, por ejemplo, de algunas unidades ejecutores que hablábamos, en los lugares donde se puedan incorporar ambulancias y está el personal para abastecer esas ambulancias, bueno, puede salir mucho más barato que esta privatización. Hay que analizarlo. Quizás en otro lugar, por la característica, eso no sea posible, y habrá que analizar el caso puntual. Claro. Pero no podemos caer. Yo, me pasa que veo un autobombo, siendo franco, por el Frente Amplio, que cuando yo empiezo a desmenuzar los números y empiezo a ir a ver la realidad y empiezo a rascar a fondo, me encuentro con qué es eso.
Sí.
Varias veces lo he dicho y lo digo una vez más, el Sistema Nacional Integrado de Salud es un eslogan, nada más ni nada menos, es un eslogan.
No es poco decir, estuvo con nosotros el diputado nacionalista Martín Lema, a quien le agradecemos, y la seguimos en cualquier momento, Martín, porque evidentemente el tema es grave y seguramente habrá mayor actualizaciones en tanto a esta situación que ya hemos dialogado en la jornada de hoy. Hay muchas preguntas de los oyentes que agradecemos, pero que bueno, en este momento no tenemos tiempo de compartir. Gracias,
si me
Martín.
Permitís,
sí, cómo no.
Yo el teléfono de mi despacho, me gusta darlo siempre.
Dale, claro.
2924-9591.
Dale,
2924-9591.
9591. Perfecto.
Porque no hay mejor forma a veces que interpretar la realidad de los reclamos que hace muchas veces el usuario, que es quien está en la sala de espera,
fenómeno.
Quien espera
la
intervención quirúrgica. Entonces, que nos llamen y en la medida de lo posible, la voluntad está,
claro.
Los resultados
se verán, bueno, pero por lo menos la voluntad está. 2924-9591, quedan los datos también aquí en producción, el despacho del diputado nacionalista Martín Lema, que está trabajando en este tema escandaloso de las ambulancias, e ainda más, porque seguramente aparecerá también dentro de la salud alguna otra irregularidad que te será comunicada en breve. Gracias, Martín, un placer.
Por favor, un placer.